Abra sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 26 al 40. El día de hoy acabamos esta sección del capítulo 14, donde Pablo habló acerca de el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas y cómo hacer uso de él en la iglesia. El título para este mensaje es cómo el evangelio da forma a la adoración pública. Dice así la inerrante e infalible y todo suficiente palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 14 versículos del 21, no del 20 al 40, 26 al 40, perdón. ¿Qué pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Es la lectura de la palabra de Dios. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor Padre, Dios Todopoderoso, en esta hora te pedimos que nos ayudes, Señor, al abrir tu palabra. Señor, tú eres el que abres el corazón, el que permites que tu palabra sea entendida, el que permites que tu palabra sea grabada en la mente y que la voluntad, Señor, sea movida para ponerla por obra, Señor. Que tu palabra haga ese trabajo en nosotros. Te pedimos, Señor, que como la lluvia que riega la tierra y produce fruto y da semilla al que come y pan al que la labra, Señor, te pedimos que así tu palabra venga a alimentarnos en esta tarde y que nos permitas escucharla y recibirla, Señor, como lo que es tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Desde el capítulo 11 de Primera a los Corintios, Pablo ha tomado tiempo para explicar acerca de los dones y acerca del don de lenguas. Si observamos la carta a los Corintios, es una carta que enseña mucho acerca de cómo se deben de hacer las cosas en la iglesia. Enseñó Pablo cómo debía de haber disciplina en la iglesia, ¿se acuerdan? Enseñó que habían de cortar a este que estaba en pecado abierto. Enseñó cómo se debían de acercar a la cena del Señor. ¿Y dónde se hace la cena del Señor? En la iglesia, en la congregación, cuando se juntan los hermanos. Enseñó también cómo se deben de ejercitar el don de lenguas, que se debe de hacer habiendo un intérprete y que se debía de hacer en la iglesia todo en orden. Para que cuando la iglesia esté reunida haya edificación. ¿Qué es edificación? Haya provecho. Es necesaria por lo menos dos cosas. Una cosa ya la vimos la semana anterior, que es que se entienda lo que se habla. Dijo Pablo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con sabiduría que 10,000 palabras en lengua extraña. Entonces, algo básico en la reunión de los hijos de Dios es que lo que se hable se entienda. Ya vimos la semana anterior que Pablo dio una ordenanza que cuando alguien hable en lenguas, que haya quien interprete. Y si no hay quien interprete, que es que se calle. Entonces, hay 2 elementos indispensables cuando nos reunimos en la iglesia, que es que se entienda lo que se dice. Vimos que hace muchos años, en 1500, en las iglesias cristianas se predicaba en el latín, en la iglesia católica, pero hubo hermanos reformadores que empezaron a predicar en el idioma del pueblo, de tal modo que el pueblo entendía y era edificado. El otro elemento que es necesario para la edificación y el provecho es que haya orden. Que haya orden para que todos se haga decentemente y con orden. Y Pablo lo que nos explica en nuestro texto es que nos pone de ejemplo que Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de orden. Pablo pone a Dios como ejemplo y dice que Dios es un Dios de orden y que en la iglesia, por lo tanto, debemos de hacer todo en orden. El tema del día de hoy es el orden y la edificación mutua en la reunión de adoración. El orden y la edificación mutua en la reunión de adoración. La idea principal es que porque Dios es su autor, Dios no es autor de confusión, nuestra adoración pública debe hacerse decentemente y con orden. Veremos 3 puntos el día de hoy. Punto 1, Dios es un Dios de orden. Punto 2, la adoración ordenada, cómo tiene que ser esa adoración. Y punto 3, la paz es el fruto del orden. Si vamos a nuestro punto 1, Dios es un Dios de orden. El apóstol Pablo empieza en nuestro texto, versículo 26 de 1 Corintios 14, y dice: ¿qué hay pues, hermanos? Está preguntando, empieza con una pregunta: ¿qué pasa cuando nos reunimos? Cuando la iglesia viene a estar junta. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y aunque la iglesia de Cristo es muy grande, es universal, todas aquellas iglesias que profesan las doctrinas cardinales del cristianismo, que estamos de acuerdo, y la iglesia de Cristo está diseminada por todo el mundo, en iglesias locales. Entonces, cuando la iglesia se reúne a adorar a Dios, dice el apóstol, ¿qué traen? Bueno, cada uno de vosotros tiene un salmo. ¿Qué es un salmo? Una canción, ¿verdad? Tiene una canción, tiene doctrina, o sea, enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. El apóstol está poniendo todas las cosas que hacemos, que se hacían en la reunión. En la iglesia de Corinto era una iglesia de muchos dones, tenían todos los dones. Pero él está diciendo, hermanos, ¿qué hay cuando se reúnen? Si cada uno tiene estas cosas, pero dice, busque primero cada quien la edificación del hermano y no la edificación propia. Porque estaban cayendo en el egoísmo de, si yo canto, pues yo canto a la hora que yo quiero en la reunión. Si yo hablo en lenguas, pues alguien habla en lenguas. Si alguien enseña, alguien enseñe o alguien profetiza, pero el problema es que lo hacían todos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Imagínense un hermano aquí cantando, otro hermano allá profetizando atrás. Así dice el Señor, deben de apartarse del pecado y la maldad. Y Dios lo usaba, ¿no? Y empezaba a profetizar allá atrás. Y un hermano acá enfrente hablando en lenguas y otro cantando. ¿Cómo se verá eso? Un caos, porque no hay orden. Yo llegué a estar en reuniones así. Yo llegué a estar en reuniones así, donde es mucha algarabía, no hay un orden, hay un desorden. Y ya lo dijo el apóstol, ¿no? Más atrás, si entra un incrédulo o un nuevo, uno que no sabe qué es lo que va a decir, que están locos. Entonces Pablo lo que está haciendo es poner en orden la adoración. Y dice que Dios es un Dios de orden y da mandamientos de cómo se debe de adorar. Por ejemplo, en el versículos 27 y 29 dice que pone límites sobre la práctica del don. ¿Cuántas personas pueden practicar su don? Pone un límite. Y también que cada uno se turne mientras los demás escuchan en silencio. Versículos 27 y 30. Que nada más tiene que ejercitar uno ese don o hablar uno a la vez. Y que los oyentes deben de probar lo que se dice con la escritura. Versículo 29. Dice, los demás juzguen. Que la palabra apostólica debe ser reconocida como proveniente del Señor. Verso 37. Pablo tenía autoridad como apóstol. Él decía, la palabra de un apóstol de Cristo tenía autoridad, que la debían de tomar como palabra de Dios. La palabra que vemos aquí de Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, un Dios de orden. Y en el verso 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. La palabra orden indica que cada cosa se va poniendo en su lugar. La taxonomía es una ciencia que ayuda a los científicos a poner, por ejemplo, el reino de los animales, a cada animal en su especie y en su género, y lo separan. Cada animal tiene su misma especie y su género. Entonces, esa ciencia les ayuda a los biólogos o a los estudiosos a ponerlo, cada cosa en donde va en su lugar. Asimismo, el apóstol usa esta palabra porque Dios tiene un orden y quiere que las cosas en su iglesia se hagan todo en orden. Muchas veces hay una objeción, o hay quien puede decir, pero si tenemos todo en orden, no le damos libertad al Espíritu. No le damos libertad al Espíritu. Se apaga el Espíritu. Hay que dejar que el Espíritu fluya. Hay que dejar que el Espíritu sea el que guíe. Pero la misma palabra de Dios nos enseña que debe de haber un orden. Imaginémonos por un momento si en esta reunión dejáramos que el Espíritu guiara, estoy poniendo un ejemplo nada más, y que cada quien dijera lo que sintiera e hiciera lo que sintiera. Hay quien está triste, puede orar en voz alta. Hay quien está alegre, va a empezar a cantar, va a empezar a... Entonces, si en esta hora, por ejemplo, dejáramos turnos para que cada quien libremente por el Espíritu se expresara y pasara al frente y expresara lo que siente en su corazón o lo que trae, por las personas que estamos aquí, probablemente no nos alcanzaría el tiempo para que todos pasen y todos hablen. Y el tiempo de predicación se iba, no iba a haber predicación. Muchas veces, hermanos que dicen que el Espíritu no está allí, el Espíritu no está allí porque cantan, hay tres alabanzas o cuatro, después hay lectura de la palabra y luego hay predicación de la palabra y se termina y no se le dio libertad al Espíritu. Porque hay iglesias que le dan libertad al Espíritu y la alabanza puede durar hasta una hora y le dan y le dan y empiezan a dejar el Espíritu libremente. ¿Y qué pasa? Acaban predicando 20 minutos. Porque le dieron libertad al Espíritu. Y muchas veces se escudan en este texto, en 2 Corintios 3, 6. Muchas veces lo usan como un apoyo, que dicen, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. A mí me lo han dicho varias veces. A veces estás platicando con alguien y le enseñan la escritura. No, mira, es que estás cometiendo un error. Aquí en la palabra de Dios dice y enseña así. Y ellos dicen, no, no, no. La letra mata, El Espíritu es el que vivifica. Ten cuidado. Pero ¿es lo que Pablo quería decir cuando dijo la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida? No. De lo que Pablo está hablando en este texto, en 2 Corintios 3:6, dice que la letra mata se está refiriendo la letra a la ley de Dios, que nadie puede ser salvo guardando la ley, porque nadie puede guardar la ley. Por eso dice la letra mata, porque la ley siempre te va a condenar, porque nadie la puede guardar perfectamente. ¿Sí o no? Si alguien puede guardar perfectamente la ley, puede ser salvo por sus obras, pero el problema es que nadie puede guardar perfectamente la ley. Entonces la letra te mata, la letra de la ley, pero el Espíritu te vivifica. Quiere decir que por el Espíritu de Dios nos da libertad, nos hace libres, pero el mismo Espíritu que nos hace libre nos capacita para guardar la ley. Dice en Jeremías 3, dice en Jeremías que Dios esculpió su ley en nuestro corazón. Jeremías 31:33 dice que Dios iba a grabar su ley en nuestros corazones por su Espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios nos capacita ¿para qué? Para guardar la ley. Entonces, este texto de la letra mata, pero el Espíritu es el que edifica, no quiere decir que en la iglesia cada quien va a poder hacer y darle libertad al Espíritu y no tener un control propio, porque el Espíritu, hay un control propio. Hacer lo que uno quiere en la reunión, cuando uno quiere y a la hora que uno quiere, es tener un espíritu del mundo. Un espíritu del mundo que es hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me satisface y cuando yo quiero y a la hora que yo quiero. ¿Qué tan difícil será aprender la palabra de Dios donde hay un caos así, donde no hay orden? ¿Qué tan difícil es entender? Es como querer aprender álgebra cuando estás en trance o en delirio. ¿Qué se requiere para aprender esa ciencia? Se ocupa concentración. Lo que estamos viendo es que el orden en la adoración no apaga el espíritu. Al contrario, hay más edificación cuando hay orden que cuando hay desorden. Dice, porque Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de orden. Alguien lo puso así, Dios siempre se ha deleitado en el orden. Todas sus obras son administradas y llevadas a cabo en un orden preciso. Todo el orden proviene de Él, pero toda discordia y confusión es del diablo. Una prueba del orden de Dios es la creación. La creación de Dios. Dios es un Dios ordenado. Dice en Génesis 1 que la tierra estaba como desordenada y vacía. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Puso orden. Dios separó la luz de las tinieblas, separó las aguas de los mares. Dios lo separó y lo puso aparte. ¿Por qué? Porque Dios puso en orden y en funcionamiento todo eso. Imaginémonos si Dios no hubiera puesto orden, la tierra no sería habitable, sería un desorden. Hay un orden en la creación de Dios, Dios es un Dios de orden. Y el orden es tan necesario como la belleza. Dios no hizo los mares, los paisajes y todo solamente por una belleza, sino también por un orden. Un ejemplo muy práctico es cuando vas a un restaurante o en tu casa si lo haces, que te sirves un steak bien rico con una ensalada y pones un baked potato con todo lo que lleva. Ya le está dando hambre. Pones todo junto y ¿cómo se ve? Se antoja y produce hambre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si eso mismo todo lo echas a una licuadora y lo bates y luego lo sirves? ¿Verdad que no? Porque es un desorden. Así es. Dios es un Dios de orden. Otra segunda prueba que vemos que Dios es un Dios de orden es que Dios en su providencia ordena todas las cosas que acontecen en nuestra vida y las gobierna. Dios mandó a Noé construir un arca. Pero Dios no le dijo a Noé que la construyera. ¿Sabes qué? Hazte un arca y pues pues ahí figúratelas tú. Ahí hazla como a ti se te como tú quieras. No. Dios le dijo, hazte un arca de longitud de 300 codos, su anchura de 50 codos y su altura de 30 codos. Dios dio instrucciones en su providencia. Dios levantó a la nación de Asiria para llevar cautivo al pueblo de Israel. Dios lo hizo, Dios gobierna. Salmo 37, 23 y 24. Por Jehová son afirmados los pasos del hombre cuando se complace en su camino. Aunque caiga, no será derribado, porque el Señor sostiene su mano. La única razón por la cual nosotros estamos en pie y Dios nos sostiene es porque Dios en su providencia tiene un orden, ha ordenado nuestra vida. ¿Habían pensado en eso? Que toda nuestra vida está en las manos de Dios como un Dios soberano y ordenado, y que Él ordena toda nuestra vida. Hace rato vimos en nuestra pregunta, ¿cómo ejecuta Dios su Cristo, su oficio de rey? Gobernando y cuidando de su pueblo. Poniéndonos a meditar, ¿nos imaginamos qué sería de nuestra vida si Dios no gobernara nuestra vida? Si Dios no gobernara nuestra vida, si Dios no nos pusiera límites, si Dios no nos cuidara, ¿cómo sería nuestra vida? Sería un desorden. Y aún así como que nos rehusamos y queremos hacer lo que, entre más queremos hacer lo que nosotros queremos y desviarnos, más nos causamos un daño. Pero Dios es el que mantiene nuestra vida y la mantiene ordenada. Otra prueba del orden de Dios, que Dios es un Dios de orden, es la Escritura, la palabra de Dios. La palabra de Dios, que fue escrita en un periodo de 1500 años. 1500 años, 43 autores. Quiere decir que entre un escritor y otro hubo un espacio de 1500 años. ¿Se pueden imaginar cómo pensaba uno en una época y cómo pensaba otra persona después de 1500 años y 40 autores diferentes? ¿Qué se esperaría? Bueno, lo natural sería que no se tuvieran de acuerdo, ¿no? El Testamento Antiguo y el Nuevo salen de acuerdo. ¿Por qué salen de acuerdo? Porque Dios fue el que inspiró su palabra, y su palabra inspirada es perfecta y salen de acuerdo. El apóstol Pablo dijo, nada sucedería sino lo que los profetas y Moisés dijeron. La Escritura está perfectamente ordenada porque es inspirada por Dios. En resumen, vemos entonces que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. La creación muestra que Dios es ordenado. La providencia de Dios muestra que Él ordena nuestra vida. La Escritura muestra que Dios es un Dios de orden y no de confusión. Ese es el punto uno, Dios es un Dios de orden. Punto dos, ¿cómo debe de ser la adoración en orden? Número uno, una adoración ordenada es hacerlo todo conforme a lo que Dios manda y lo que Dios dice, como Él estableció. Versículos 27 y 28. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Para que haya orden en la adoración, Dios limita el uso de los dones. Si cada hermano tiene un don, no todos lo pueden usar al mismo tiempo, debe de haber un límite. Dice Pablo, si alguno habla en lengua extraña, o sea, en lenguas, que a lo más sea esto por dos, o a lo más tres, y por turnos si uno interprete. Quiere decir que los más que podían hablar en lenguas, ¿cuántos eran en la iglesia? ¿Cuántos eran? Tres. Uno por dos y a lo más tres, y por turnos. Asimismo, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo. El don de hablar en lenguas siempre se tenía que ejercitar junto con el don de interpretación de lenguas. No podía ir separados. No podía alguien interpretar algo que no estaba hablando, pero alguien no podía hablar algo que no podía ser interpretado. Entonces Dios siempre limita el uso de los dones en la adoración. Y algo importante en el versículo 29, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. En la iglesia, la congregación debe de juzgar la predicación. ¿Cómo la debe de juzgar? A través de la palabra de Dios. No un juicio crítico de esperando a ver en qué se equivoca, o si dijo una palabra por otra, o esperando buscar el punto negro en la hoja blanca. Un espíritu que nada más está viendo a ver qué está mal. ¿Han conocido a alguien así? Que siempre está esperando encontrar algo malo. Hay personas que pueden encontrar algo malo hasta en una reunión de ángeles. Entonces, de lo que está hablando es poner a prueba todo y discernirlo por la palabra de Dios. Dice en el libro de Hechos que cuando Pablo fue a predicar a la iglesia de Berea, dice que los de Berea no le creían e investigaban todo por la escritura a ver si era verdad lo que estaba hablando. Cuando Pablo les hablaba de Moisés, de las profecías de Cristo y todo lo que hacían los hermanos de la iglesia en Berea es que buscaban en la escritura, se iban e investigaban. Esto quiere decir que cuando la iglesia prueba lo que se está hablando, quiere decir que no debe de venir y nada más escuchar y recibir todo sin meditarlo o sin pensarlo, que tiene que filtrar todo por la escritura. Tenemos que filtrar todas las cosas a través de la escritura. Dice versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué quiere decir esto? Que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Quiere decir que el espíritu no viene y toma a alguien y pierde el control propio. De tal modo que alguien puede decir, hermano, discúlpeme, me tomó el espíritu y no pude contenerme, como si el Espíritu Santo lo tomó y él habló y habló y no podía parar de hablar porque el espíritu lo tomó. No, la palabra de Dios dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. ¿Quién es el que domina? El profeta puede controlar. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Si en una iglesia alguien empieza a hablar y a profetizar y dice que no puede parar porque el espíritu lo tomó y está interrumpiendo al que predica o está interrumpiendo al que canta, y él dice, es que es el espíritu el que me tomó. No puede ser, porque el espíritu está sujeto al profeta y dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y luego viene, estamos viendo cómo se debe de hacer una adoración de acuerdo a la escritura, ¿verdad? Ordenada. ¿Cómo es el orden en la adoración? Dice 33, en la segunda parte. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Imaginemos la iglesia de Corinto. Por un momento, si usamos nuestra imaginación, aquí hay alguien hablando en lenguas, aquí hay alguien profetizando, aquí hay alguien que está cantando un himno. Y aparte, las mujeres o algunas mujeres estaban hablando, preguntando. Había un desorden y Pablo está poniendo orden. Cuando dice, como en todas las iglesias de los santos, está diciendo que así es en todas las iglesias que había. Que ese era el orden en las iglesias que existían en aquel tiempo, en todas las iglesias de los santos. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. No está diciendo el apóstol Pablo que la mujer no pueda hablar en la congregación, porque aquí las mujeres sí hablan, ¿verdad? Hablan, cantan. No está diciendo que la mujer desde que entra aquí a la iglesia tiene que entrar y tiene que no hablar y no decir nada. No. En el texto mismo nos está explicando qué es lo que Pablo quiere decir. Porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas como la ley también así lo dice. Lo que Pablo estaba prohibiendo es a la mujer ejercer autoridad sobre los hombres o que enseñe. Cuando una mujer predica o enseña en el púlpito, ella está ejerciendo autoridad porque la palabra de Dios tiene autoridad. Entonces la mujer al predicar, al exponer la palabra, está ejerciendo autoridad sobre los hombres. Y Pablo le dijo a Timoteo, no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Cuando Pablo dice, si algo quieren aprender, que pregunten en casa a sus maridos, no está diciendo que la mujer nunca puede hablar, sino que la mujer no puede enseñar. Es un tema muy delicado y más en las iglesias hispanas. Muchas iglesias hispanas se lee afuera de los centros de reunión y dicen, Pastor Juan Pérez y Pastora Juanita Pérez, ¿verdad? Siempre dice pastor y pastora. En la palabra de Dios no hay pastoras, no existe ese oficio. ¿Por qué? Por orden de la creación, el apóstol Pablo lo explicó, porque el hombre fue creado primero y el hombre fue creado para dirigir, para instruir, para guiar. Y la mujer es ayuda idónea del hombre. Y la mujer fue creada por causa del varón y no el varón por causa de la mujer. Entonces, la palabra de Dios es clara y dice, no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. Entonces, lo que estaba pasando en Corintios es que las mujeres estaban tratando de tener autoridad sobre los hombres. Cuando yo les menciono y les digo que imaginemos cómo era la reunión en Corinto, como que uno se sorprende, ¿verdad?, de que esto pase, pero esto pasaba en la adoración en la iglesia. Pero no nos sorprendamos de Corinto tanto, también eso está sucediendo en nuestros días en muchas iglesias. Exactamente lo que Pablo enseñó y lo que Pablo está ordenando, que se haga una adoración con orden, es exactamente lo que muchas iglesias practican y no tienen orden. Entonces, para que la adoración a Dios sea ordenada, tiene que haber límite en el uso de los dones. Se tiene que probar lo que se dice, filtrarlo todo por la escritura. Esto hace mucha falta en las iglesias hoy en día, filtrar lo que escuchan. También tiene roles definidos para los hombres y las mujeres. Y tiene que reconocerse la autoridad del apóstol. Dice Pablo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Cuando Pablo dice que si alguno se cree profeta, o sea, le está diciendo a los hermanos, si alguno se cree profeta, si alguno se cree muy espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Si alguien tenía autoridad para escribir, tenía autoridad para ordenar, era un apóstol levantado por Cristo. ¿Quién fue el que discipuló al apóstol Pablo? ¿Se han puesto a pensar en eso? Porque él va camino a Damasco en una bestia, ¿no? Y de repente se le aparece Cristo en el camino y lo tumba de la bestia y dice, ¿quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo se arrepiente y se convierte. Después va hasta Arabia y pasa ya 3 años. Dice que la palabra de Dios a Pablo le fue revelada por Cristo mismo. Los apóstoles fueron instruidos, los 11 fueron instruidos por Cristo en persona, pero el apóstol Pablo, el Cristo resucitado, le reveló todas las cosas. Entonces, los apóstoles tenían autoridad para escribir la palabra de Dios que le escribieron. Ellos pusieron la base del cristianismo, ellos son los que escribieron las sagradas escrituras porque Dios les reveló a ellos. Efesios 3:5 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia está fundamentada sobre la doctrina de los apóstoles, sobre la doctrina de los apóstoles. La iglesia de Cristo está fundamentada sobre los apóstoles que pusieron el cimiento. Por eso el apóstol dice, si alguien se cree muy espiritual, reconozca que lo que yo digo son palabras, que lo que escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. ¿Cuánta gente hay que ignora? Que no hace caso a la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando no se le hace caso a la palabra de Dios? Hay un desorden. Hay un desorden porque no se le pone atención a la palabra de Dios. En cuanto al uso de los dones, no se le pone atención a lo que dice el apóstol en cuanto a que las mujeres no ejercen autoridad sobre la congregación. Muchas iglesias ignoran la palabra apostólica y hacen lo que ellos quieren. Por eso no hay orden en la congregación. Cuando se apartan de la palabra de Dios, hay un desorden. No hay orden. Punto 3. La paz es el fruto del orden. A través de la historia del mundo, la que conocemos desde hace 2000 años, por ejemplo, ha habido épocas. Hubo una época que fue la edad de la ilustración o la edad de la razón, que consistía en el racionalismo. Era característico en esa época. Consistía en que el hombre podía llegar a un conocimiento y a un entendimiento de todas las cosas simplemente por él mismo, sin la necesidad de Dios. La época de la razón, por tu mismo entendimiento, llegaban a ellos a entender cómo fueron las cosas. Después llegó la época industrial, la revolución industrial, donde el hombre empezó a inventar máquinas y cosas, y en esa época se hicieron los inventos del hombre. Vivían en aquella época donde uno hacía un invento, otro hacía otro invento, y se inventó la luz, se inventaron muchas cosas, las máquinas, las herramientas. O sea, si nos ponemos a ver qué tan viejos son las fábricas, cuando empezaron a manufacturar y todo, entonces era una época que todo el mundo inventaba, inventaron la luz, el foco y muchas cosas. En la época de los 60s hubo una época del hedonismo, buscar el placer por sobre todas las cosas. El mundo vivía en una época donde lo más importante era buscar el placer tuyo. Fue cuando empezaron los hippies ahí en San Francisco. Todo era vamos a disfrutar y vamos a satisfacernos a nosotros mismos y no importa lo que pase a nuestro alrededor. Vivían en esa época. ¿Cuál piensan ustedes que es la época en la que estamos ahorita viviendo. Ya pasó la época de la ilustración, del entendimiento, donde la gente llegaba un conocimiento por entender, la época de la revolución industrial, hacían inventos, la época del hedonismo, donde yo me satisfago ahora. ¿En qué época estaremos viviendo? Estamos viviendo en la época del desorden. El mundo es un caos, es un desorden. Si abrimos nuestros ojos, ¿cómo está el mundo? Es un desorden. El gobierno es un desorden. Llegan los azules y prometen que todo va a estar bien y al contrario está todo mal. Y están los rojos y tampoco se mejora como quisiéramos. Los países están en guerra ahorita. ¿Qué hay allá? Un desorden. Está fuera de control. Nuestra ética sexual es un desorden en el mundo. La última vez que alguien contó los tipos de géneros, hay 23 diferentes tipos de géneros. Y contando, vivimos en una sociedad del desorden, una época del desorden. Y debido a que se ha perdido el control, no hay paz. No hay paz. Como hay desorden, no hay paz. Hay desorden. Supe de una muchacha que estaba en depresión. Cayó al hospital y estaba en depresión y me sentía muy triste por ella y yo le preguntaba, ¿no cree en Dios? ¿No toma en cuenta a Dios? ¿Vive lejos de Dios? Para ella no existe Dios. ¿Vive una vida sexualmente inmoral? Con todo eso lo que conlleva, poligamia, muchas cosas. ¿Qué es lo que hay en la vida de esta persona? No es por juzgarla, pero ¿qué hay en su vida? Un desorden. ¿Y qué trae consigo el desorden? El pecado. Trae pecado y el pecado da a luz esclavitud, da a luz muerte. El pecado te esclaviza. Sinceramente, no se esperaría que las personas en el mundo que no les importa a Dios, que le andan dando vuelo a la hilacha, como decimos, haciendo lo que ellos quieren, cuando ellos quieren. ¿No deberían ellos de ser las personas más felices del mundo? Porque hacen lo que quieren. En teoría deberían de ser las personas más felices del mundo, pero no son las más felices del mundo. Son los más infelices, ¿por qué? Porque no se satisfacen. Entonces, donde no hay orden, falta la paz. La paz es la quietud de todo en su debido lugar. Dice la Escritura, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Por qué no puso que Dios no es un Dios de confusión, sino de verdad? Porque la verdad es lo que te trae paz, pero la paz es la evidencia, es la causa, es el efecto. La paz con Dios. Si el pecado es desorden y la paz viene solamente a través de tener orden y paz con Dios, lo que no sabe el mundo es que estaban enemistados con Dios y que la única forma de tener paz con Dios es a través de su Hijo Jesucristo, que Cristo es el príncipe de paz. Por eso Cristo vino al mundo, para restaurar la paz entre Dios y el hombre. Isaías 9:6. Porque un niño es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios trajo la paz al mundo cuando Cristo vino a esta tierra. Los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Buena voluntad de Dios para con los hombres. Vino a traer la paz. Y Cristo dijo, la paz os dejo y mi paz os doy, pero no como el mundo la da. ¿Cómo es esta paz que Cristo viene a traer al corazón? Y aquí es donde nosotros nos debemos de animar, cada uno de nosotros, de ser parte de este reino de paz, de ser parte de este príncipe de paz, de pertenecer al pueblo de Dios y meditar en la bendición que tenemos con que Dios ponga orden en nuestra vida. ¿Cómo Dios pone orden en nuestra vida? A través de su palabra. ¿Cómo Dios pone orden en nuestra vida? A través de su soberana voluntad, haciéndola en nuestra vida y nosotros sirviéndole a Él, creciendo en su palabra y creciendo en fe. ¿Cuándo Jesús trajo paz a nuestros corazones? Cuando lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras almas. Dice en el libro de los Hebreos 9:14 que cuando Cristo se ofreció a sí mismo a Dios, purificó nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo y verdadero. Al nacer de nuevo, nosotros, Dios puso la paz en nosotros. Nos hizo renacer para una esperanza viva e incorruptible en los cielos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. ¿Cómo es que Jesús hizo la paz para con nosotros y Dios? Romanos 5:1. Así que, habiendo sido justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. Cristo es el príncipe de paz. Y es lo que estamos viendo esta mañana. Ese es el tema. Que Pablo puso orden en la iglesia. Y donde no hay orden, hay un desorden. Y que Dios es un Dios de orden. Que debemos de adorar conforme al orden de Dios. Y Dios puso límites en la adoración de cómo se deben de hacer las cosas. Y esperamos con la ayuda de Dios ser fieles a la palabra. ¿Cómo esperamos bendición si no somos fieles a la palabra? Si ignoramos la palabra, no podemos esperar bendición de Dios. Y esa paz, nos regocijamos en esa paz que Dios nos da, de poder tener paz para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso lo alabamos y lo exaltamos cada día en nuestra reunión. Él es el centro de nuestra reunión. Gracias, Señor, porque tenemos paz para contigo. Nuestros servicios de adoración deben de reflejar ese orden, esa paz que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestros corazones. Que Dios nos ayude para poner por obra su palabra, entenderla y recibirla como palabra revelada por Dios a un apóstol. Y la palabra apostólica está aquí y el consejo apostólico está aquí. Si seguimos el consejo, tendremos paz y tendremos orden. Si nos apartamos del consejo, hay confusión y desorden. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Padre bendito, Señor. Te agradecemos por tu palabra santa, Padre. Tu palabra que nos trae vida, nos trae salvación, Señor, y alimenta nuestras almas. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdanos a amar tu palabra, Señor. Amar tu instrucción y hacer las cosas de acuerdo a tu mandamiento, Padre. Así te lo pedimos, que mientras nos permitas, Señor, que tú nos des licencia, Padre, que nos dejes servirte y amarte, Señor, y hacer las cosas de acuerdo a tus mandamientos y a tu palabra, Señor. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a cantar una alabanza.